Esto es Cañaquetín, el podcast distante agencia donde junto a amigos y profesionales hablaremos de actualidad, marketing digital y comunicación. ¿Nos acompaña? Bienvenido y bienvenida a todos y a todas a Cañaquetín, el podcast distante agencia. En el programa de hoy hablaremos sobre sexualidad en redes sociales y para ello nos acompaña Lourdes Pérez. Lourdes Pérez es orientadora en diversidad funcional y sexualidad. La podéis encontrar en su perfil de Instagram como @infosexológica. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buena. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para que conozcáis un poquito más a Lourdes, ella está graduada como trabajadora social por la UGR, hizo máster en sexología, terapia sexual y género, lleva 9 años ejerciendo como sexóloga y actualmente se encuentra, aunque ha venido a pasar unas vacaciones a España, se encuentra en Colonia, Entre Ríos, en Argentina. Lleva 9 años ya... Ahí, más de 9 años, ¿no?
Sí, ya casi 9 años. En noviembre hace 9 años que me fui.
Bueno, pues vamos a entrar ya un poco en materia. Explícale un poco a los oyentes qué es la sexología y ahora mismo qué lugar ocupa en tu vida.
Bueno, pues la sexología es una ciencia que estudia todo el comportamiento sexual, la respuesta sexual humana, el proceso de sexuación, de cómo nos desarrollamos y cómo impacta eso en nuestra vida. Es una ciencia multidisciplinar, es decir, que hay muchas disciplinas diferentes que trabajan sobre ella. Hay mucho personal de la salud, mucho que tiene que ver también con lo social, y desde ahí se nutre esta rama de la sexología y aborda, bueno, eso, las cuestiones que tienen que ver tanto con lo físico como con lo social, el impacto que tiene nuestra cultura también en cómo nos relacionamos vincularmente y sexualmente.
¿Y cuál es tu trabajo como sexóloga? ¿Cuáles son tus funciones o cómo ejerces el trabajo?
Hay varias formas de trabajar desde la sexología. En mi caso, yo trabajo en consultorios, trabajando con disfunciones sexuales y problemas de pareja. Después trabajo en escuelas, dando educación sexual, que por suerte en Argentina hay una ley desde 2006 que nos avala a que hablemos de educación sexual en las escuelas. Y también en formación a otros profesionales del ámbito de la salud o del ámbito educativo que necesitan aportes en sexología para su función laboral. Entonces se hacen, en mi caso, hago como esos aportes desde lo laboral.
O sea que tu público va desde profesionales de la salud para, digamos, complementar, ¿no?, su formación. Uh-huh. Gente joven en colegio en temas de educación sexual, ¿no?, para su primera experiencia o uh-huh. sus primeras emociones sexuales, y también para parejas que estén pasando por problemas o incluso personas que no estén en pareja, ¿no?, que tengan algún problema.
Sí, también es verdad que a veces acompañamos a familias, por ejemplo, cuando los niños empiezan en su proceso de sexuación a preguntar diferentes cosas o a tener comportamientos que a la familia le parece raro, vienen también a hacer una consulta y se atienden esas dudas familiares también.
Y pues eso es muy guay, ¿no?, que la sí. familia diga... ¿Tú crees que eso aquí en España pasa?
Pues no lo sé. Yo creo que allí en Argentina, ya te digo, al tener esta ley se habla mucho más y está como mucho más en auge y ya nadie discute que se hablen de cuestiones de la sexualidad infantil. Yo sé que aquí a veces está como más enfocado a la rama psicológica y hay psicólogas uh-huh. que trabajan bastante bien en estas cuestiones pedagógicas en la primera infancia. Pero bueno, yo creo que todo también es plantearlo. A veces la gente no conoce y por eso no va a una consulta con su pareja a ver si su niño o su niña está haciendo algo normal o fuera de lo normal.
O si incluso para que pueda entender, ¿no?, él mismo su...
Claro, bueno, esta pregunta que nos hacen mucho los familiares. ¿A qué edad le empiezo a decir no sé qué cosa? ¿A qué edad le tengo que explicar de dónde vienen los niños? ¿A qué edad hablamos de los cuidados en las prácticas sexuales? Entonces... Todas esas dudas, bueno, también se hacen... Yo he dado bastantes talleres a papás y mamás y familiares y son muy guays porque las preguntas que hacen son muy nutritivas y también sirven a los otros padres o familiares.
Bueno, y hablando un poquito de tu perfil en Instagram, ¿qué está orientado más tu perfil en Instagram? ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿Dedicarte más? O sea, al final era un canal, ¿no?, para explicar todo lo que tú ibas aprendiendo y todo lo que sabías. Cuéntanos un poco sobre este perfil, cómo es tu público, qué temas te gustan más.
Pues mira, yo no conocía Instagram antes porque no tengo una cuenta personal, la única cuenta que tengo es esa profesional, y lo hice un poco porque veía que había muchas carencias en lo educativo, pero no en lo educativo solo en la escuela, sino en lo educativo también en personas adultas. y decía, bueno, ¿de qué manera hacemos llegar? Yo trabajo en radio y decía, bueno, la radio no la escucha todo el mundo, pero el Instagram ahora que está a mano de todo el mundo es una manera de, bueno, ir y buscar ahí información. Y dije, bueno, voy a hacer un canal que tenga que ver con divulgación científica sexológica y sobre todo más con enfoque educativo y vamos a hablar cosas que la gente tenga ganas de saber. Yo estoy en un pueblo que es relativamente pequeño y que hay muchas cuestiones que no se hablan o cuestiones de vinculación que se dan de esa manera porque en el pueblo todo el mundo se conoce, entonces me parecía interesante que hubiese un espacio donde la gente pudiese ir, preguntar libremente y también empezar a sacarle un poco de peso a la situación sexual que creo que desde ahí, por lo menos mi foco desde mi trabajo es que la gente entienda que todos y todas podemos tener alguna duda sobre la sexualidad, algún problema y que eso es esperable, entonces ves de qué manera yo puedo naturalizar si se quiere eso y que incluso va a haber momentos en la que la sexualidad yo voy a estar como mucho más sexual, otras que voy a tener menos ganas, otras que y poder entender esos ciclos y no tomarlo como que a veces pasa, como bueno, si tengo un problema sexual es que me estoy muriendo o que tengo un
Sí.
cáncer. Entonces creo que desde ahí la idea fue un poco para eso, para que haya más información específica de donde yo estaba. Después ahora me pasa porque me sigue gente de más sitios, de fuera, de sitios más lejos, pero yo lo enfoqué como a esa población que es donde vivo.
¿Y el género, qué género te sigue?
70% son mujeres,
70%.
entre 20 y largo y 40 más o menos.
¿Y crees que existen, te encuentras en tu perfil, en tu trabajo, en día a día en redes sociales, o sea, las cosas que vas publicando en contenido, ¿te encuentras muchos tabús todavía?
Sí,
Y
muchísimo.
muchas dudas, a lo mejor, desinformación, ¿no?
Duda súper básica. O sea, lo mismo que yo le doy a los niños en la escuela, en una charla a niños de 13 o 14 años, se lo tengo que explicar a una persona que tenga 40.
Qué fuerte.
Algo súper simple, como ponerse bien un preservativo, hay un montón de varones que no lo saben hacer
Qué fuerte.
bien.
Y fuera de tu perfil, ¿cómo crees que se trata el tema sexualidad o sexo puro y duro en redes sociales? Aparte de lo que tú haces.
Yo creo que es un tema difícil y algo que veo que pasa en redes y que es lo peligroso de las redes a veces es que se generaliza mucho, ¿no? Que yo digo, bueno, o que hay algo con lo que yo no me gusta trabajar, que son los tips o los consejos. Dentro de sexología, yo no te puedo dar a ti 5 tips para tener buen sexo, 5 tips para...
Porque cada persona es un mundo, ¿no? Entiendo.
Claro, entonces como la sexualidad está tan personalizada, si tú a lo mejor como usuaria de redes sociales ves en mi Instagram 5 tips para tener el mejor sexo de tu vida y a ti esas no te sirven, ¿qué vas a pensar tú? Que tienes un problema.
Claro.
Entonces creo que a veces en redes sociales se generalizan las cuestiones de la sexualidad o hay una línea muy fina entre la risa o lo cómico que despierta la sexualidad o el tabú.
Sí, o la vergüenza, ¿no? La propia risa esta de
Claro,
porque te da vergüenza el tema o...
sí, o rozar cuestiones que tienen que ver ya más con lo erótico, con lo pornográfico. Entonces, intentar profesionalizar la sexología en redes sociales a veces cuesta mucho. Porque aparte porque Instagram es como muy de la imagen, de eso.
Sí, todo como
Entonces,
muy perfecto, ¿no?
claro, y que la gente no lee también, que es la contracara de Instagram, ¿no? Que si tú no lo pones todo, y es muy difícil en sexología, poner algo súper concreto de, bueno, al final es eso, son cosas que uno pone para enganchar, pero que tú quieres que la gente se lea todo y que entienda
Sí,
y a lo
aunque tú
mejor...
lo haces muy bien, lo juegas con elementos en tus vídeos para que la gente entienda
Sí,
súper bien.
yo intento ser lo más pedagógica que puedo y que la gente, intentar no usar un vocabulario como muy específico de...
Sí.
muy científico.
Sea, tienes que buscar la fina línea entre ni lo
Sí,
muy científico ni lo
claro,
muy que
coloquial,
roce. Exacto.
claro. Pero es verdad que cuesta, a mí me cuesta las redes sociales porque también... Yo tenía claro que más allá de que es una parte de mi profesión y es trabajo también porque son muchas horas, también tenía claro que lo quería hacer cuando quiera, cuando lo disfrute, cuando sienta y compartir eso con la gente que te sigue.
Sí, sacar temas que tú consideras interesantes, de cosas que
Claro,
hayas
sí,
visto.
es que al final la gente que me sigue son ellos y ellas las que arman un poco los temas, porque yo digo, bueno, a ver, ¿qué queréis hablar esta semana? De esto y de lo que va saliendo vamos hablando, como que yo no tengo una estructura, más allá de que hay cosas que sí que digo, uy, de esto no hemos hablado y me parece interesante, lo voy trabajando un poco de esa manera.
Bueno, para pasar al siguiente bloque, quería comentar varios datos que siempre me gusta sacar en todos los programas relacionados con el tema que estamos hablando. Y me han llamado la atención varios extractos. Uno dice, 5 de las 10 palabras más usadas en los motores de búsqueda tienen connotaciones sexuales. O sea, la mitad. Vagina y pene son los órganos más buscados en Internet, en todo el mundo. Según datos oficiales de Google, un 40% de las búsquedas que hacen las mujeres están relacionadas con las palabras penes demasiado grandes. Otro dato que me llama la atención es que el clítoris es uno de los conceptos también más googleados por las mujeres, no por los hombres. La gran mayoría de las búsquedas por internet de penes por parte del hombre se relaciona con métodos para aumentar su tamaño. Y las relaciones sexuales son otras cuestiones que más buscamos en internet. La que más con más frecuencia o se suelen preguntar es como cuánto dura una relación, cuánto debe de durar una relación, qué se puede hacer para que una relación sea más duradera. Y eso es lo que más suele preguntar el género masculino. Y por el contrario, las mujeres buscan cuestiones sobre cómo hacer que el hombre eyacule antes, sobre todo para evitar alargar una relación insatisfactoria. Son temas como súper básicos, ¿no? O sea.
Sí, pero fíjate que todas, digo qué curioso, que todas tienen que ver con el acto sexual de penetración, el coito, en hombres y mujeres, que también, digo, está como la heteronorma ahí está claramente marcada en los buscadores, y esto pasa mucho dentro de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales no son generales sexuales, son del coito. O sea, si tú le prohíbe, entre comillas, a la gente que tenga práctica de penetración, la mitad de los problemas, no, la mitad no, bastante más, a lo mejor el 80% de los problemas sexuales ya no los tendría. Porque todo tiene que ver con esto, con lubricación, con la eyaculación, con que sea antes, con menor, con el tamaño. Y en verdad, lo que se intenta desde la sexología y que cuesta tanto es que la gente degenitalice sus prácticas sexuales. Es decir,
Que va todo mucho más allá, ¿no?
claro, que tú digas, es que no importa el tamaño, no importa los tiempos, si yo tengo otra variedad de prácticas. Lo que pasa que ya mal llamamos preliminares a un montón de prácticas sexuales igualmente válidas y pensamos que lo importante, entre comillas, es lo que viene después, que es la penetración. Y ahí, claro, nos perdemos un montón de cosas. Imagínate que hay gente que no tiene, entre comillas, preliminares, ¿no? Que para mí los preliminares no existen, sino que son parte de la
Sí,
relación sexual.
que no son preliminares como tal,
Claro,
que es una
entonces,
cosa que está dentro ya de.
si no entendemos que biológicamente las personas con pene están preparadas para eyacular rápido por naturaleza y lo único que yo hago es tener una práctica de penetración, pues obviamente voy a decir, oye, que duro 5 minutos. Y esto es un problema, ¿no? Tu problema en verdad es que tienes que introducir otras prácticas, tienes que conectarte más con tu cuerpo, tener otras sensaciones y eso es lo que vemos ahí, ¿no?
Y
Que
educar a la mujer también en que no es que el hombre eyacule para evitar una relación
Claro,
insatisfactoria. O sea,
sí.
transforma esa relación insatisfactoria no en algo que.
Es el peso de lo que venimos diciendo de esto, de la heteronorma y bueno, del problema que también hay con la pornografía mainstream, con lo que se ve y que eso quieras que no es el peso de lo que nos llega, ¿no? Lo que pensamos que tendría que ser así la sexualidad y en verdad,
No.
ni mucho menos.
¿Y crees que estas generaciones más jóvenes, sobre todo en cole, cuando das tu charla, saben sobre eso?
Yo creo que tienen a mano más información, pero que seleccionan la que a ellos les interesa. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en una escuela dices, bueno, oye, he hecho esto, que el tamaño no importa, que hay que hacer otras cosas, que siguen recayendo porque socialmente están recibiendo otra información.
Claro.
Las mujeres están recibiendo que tienen que seguir siendo sumisas, que la norma, entre comillas, es ser heterosexual. Entonces, hay un montón de cosas que por más que se trabaje y haya más información que antes, socialmente el peso sigue estando en ser heteronormativo, ser coitocéntrico, ser un montón de cosas que en verdad no hacen
Claro, al
mal.
final es mucha información, pero muy centrada en lo mismo, por lo tanto
Claro.
se limitan un montón. ¿Y cuáles crees que son los referentes sexuales de los jóvenes de hoy en día en general?
Por desgracia, la pornografía y está muy a la mano y cada vez antes. O sea, tú piensas que los últimos estudios dicen que los niños y niñas de 11 años ya tienen a mano la pornografía y
Sí.
ven cosas, primero, que a nivel cognitivo no entienden, porque a veces son súper agresivas y que además en los institutos a veces no encontramos eso, que vienen y nos dicen, oye, profe, que yo esto es que no lo quiero hacer, porque a mí esto me da miedo, yo no le quiero
Qué
pegar a mi
fuerte.
pareja.
Claro.
Tú dices, claro, es que estás viendo algo que no corresponde con tu edad y que además eso no es así. Yo uso mucho una analogía que a los niños y niñas les suele divertir, que yo digo, sobre todo a estos adolescentes ya, ¿no? Que cuando ellos ven pornografía y la quieren imitar, es como si yo veo una película de Spider-Man y quiero saltar de un quinto piso pensando que me va a salir tela de araña de la muñeca. Estamos
Sí.
viendo una película de ficción. me puede generar placer en algunos casos, sí, pero el sexo no es así. Entonces, si no lo vemos como lo que es, va a pasar eso.
¿Crees que los padres ejercen algún papel o tienen algo de responsabilidad con su hijo en este tema? ¿Ejercen algún papel?
Sí, yo creo que los padres tienen la responsabilidad, además, como educadores, que tienen que acompañar, que es lo que decimos siempre, la sexualidad no se educa, sino que se acompaña, porque cada sexualidad es propia de cada persona. Lo que a veces pasa a los familiares en general es que intentan controlarla, ¿no? Decir, bueno, yo voy a decidir cuando mi hija, sobre todo, ¿no? Que hay como muchas más restricciones para las mujeres, empiece a saber de método anticonceptivo. O yo, en el momento que yo decida, le voy a dar preservativo a mi hijo porque creo que... Y lo que pasa es que llegamos siempre tarde. Entonces, el momento de educar en sexualidad sería desde el principio, desde las primeras preguntas, porque además si se hace mucho más ameno, no tenés que llegar a esas charlas odiosas que algunas personas han podido tener, de decir, bueno, ahora vamos a tener la charla y nos sentamos y hablamos de todo junto, de drogas, de sexo, de lo que está mal, y a partir de hoy ya sabes, ¿no? La idea es ir acompañando como acompañamos todo lo demás que de la educación de nuestro hijo e hija. O sea, si yo tienen, no sé, 5 años, me van a preguntar, oye, ¿de dónde vienen los niños? Pues si yo me pongo nerviosa y les digo, no, 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 eso no se habla,
Eres muy pequeño, muy pequeño.
claro, lo que interpretan los niños y las niñas de esa edad es, bueno, aquí hay un tema que a mi madre o a mi padre le molesta, entonces en el momento además que yo sepa que más los voy a incomodar, por ejemplo, una fiesta, cuando haya mucha gente en la casa, ahí les voy a preguntar otra vez. Porque la referencia que les llega a ellos al final es eso, esto es un tema de lo que no se habla.
¿Y por qué piensas que ya la edad es también más adulta, o lo que tú decías, lo de los padres que dicen, no, eso no, el momento no? ¿Por qué crees que sentimos tanto pudor a la hora de hablar abiertamente de sexo sobre nuestros propios cuerpos? A lo mejor no con nuestras mismas personas de nuestro entorno de la misma edad, con gente que nos sintamos cómodas, sino eso abiertamente en espacios, pues, típicos, en una comida familiar, en un espacio de trabajo.
Porque aunque se hable tanto y haya tanta información, sigue siendo un tema sumamente tabú. Hay socialmente hay un montón de restricciones. A veces entra la cultura, a veces entra la religión. Las personas que son más tradicionales piensan que hay cosas que no están bien, entonces, y que tampoco tenemos referentes. O sea, tú imagínate que tu madre, o digo, nuestra madre o quien sea, nos dijesen de chica, bueno, pues esto es la menstruación, mira, yo te voy a enseñar, o cuando empezamos a conocer nuestro cuerpo, que nos dijesen, bueno, toma un espejo, mírate la vulva, conócete porque es importante. O sea, son cosas que a lo mejor hay gente de nuestra edad que lo ha pasado, pero muy poca. Entonces, que no hay referente de normalizar la sexualidad, sigue siendo algo tabú, igual que mismo el proceso fisiológico. O sea, hay un montón de niñas jóvenes que empiezan, por ejemplo, a tener flujo vaginal y se asustan, o que
Porque creen
empiezan...
incluso que están hasta enfermas.
Claro, que menstruan la primera vez y nadie le ha dicho lo que es y se asustan, más allá de que ahora hay bastante más información, pero sigue siendo un tema que hay que tapar. Y la sexualidad como algo esto súper tapado y hay que ser lo más normal posible, por eso después hay mucha gente que vive su propia sexualidad, que a lo mejor son gustos que salen de la heteronorma, como algo, como si algo que estuviese mal o algo que saben que se puede juzgar afuera. Por suerte cada vez menos, pero sigue pasando.
Claro. Y bueno, a mí me ha gustado mucho la frase, que yo creo que es con la que de momento me quedo, que es la que la sexualidad no se educa, sino que se acompaña. Bueno, me ha
Sí.
llamado la atención. Bueno, antes estamos hablando un poco de la pornografía, pero yo también quería rescatar un dato que había sacado. De un informe de Save the Children, aseguraba que las y los jóvenes, sobre todo ellas en mayor medida, acceden por primera vez a contenido pornográfico, lo que tú decías, a partir de los 12 años.
Sí.
Y que el 70% de los adolescentes consumen pornografía habitualmente, y diariamente. Más del 70%. Me parece eso, al final, lo que tú decías, ¿no? Que tú, justo cuando te he preguntado cuáles crees que son los referentes, que me digas que es la pornografía y efectivamente los datos digan que así es. La verdad que asusta un poco, porque sobre todo lo que tú decías, ¿no? Un chico ve pornografía y ven que está pegándole porque... y no lo considera nada erótico, pero pi piensa que a
Que lo
la,
tiene que
incluso que
hacer
a la
así.
mujer, o que lo tiene que hacer así.
Sí.
Y eso es súper peligroso, ¿no?
Además, la pornografía que se ve es la pornografía mainstream, que es la que está como más a la mano de todo el mundo
Sí, la
y.
gratis, ¿no?
Claro, y que también hay un esto de la ficción que yo le cuento. Lo que pasa es que uno se espanta y después dice, no, en las escuelas, ¿cómo vamos a hablar de pornografía? Es que estamos llegando tarde, es que son los niños los que hablan entre ellos de pornografía, no es que
Claro.
nosotros le vayamos a decir, oye, mira esto, no, es que ya está pasando y lo que le tenemos que decir es que hay un montón de penes falsos, porque ahí empieza también el problema del tamaño. Entonces, cuando tú le dices, no, es que se usan prótesis. Hay gente que se opera, las personas que trabajan en la pornografía toman medicación o se inyectan el sildenafil, que es el conocido Viagra en la base del pene. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos de la pornografía que para mí hay que tener la información. O sea, si uno estudia artes visuales con orientación en tecnología y sabemos que para hacer esto, un salto de Spiderman, lo vuelvo a traer.
Sí, es muy bueno.
Claro, y que ahí yo tengo que hacer un montón de efectos especiales porque eso no pasa de verdad. Bueno, en la pornografía pasa lo mismo. Un montón de mujeres hacen blanqueamientos genitales, tienen vaginoplastia hecha. Entonces yo que le estoy, yo como niña o como adolescente con 15 años que estoy viendo, mi vulva no es así, yo tengo pelo o ese tipo de relación sexual a mí me da miedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entrar en una sexualidad con un montón de dudas, una imagen que no es la que corresponde.
Y todo lo contrario al final de lo que es la sexualidad, da cero
Claro.
placer, o sea, va ahí como el que va, ¿no? A la cárcel.
Sí, y todas las relaciones, esto que decíamos al principio también, de dónde vienen las problemáticas sexuales, que es de la penetración, ahí queda invisibilizado el clítoris. Entonces digo, si una mujer en este caso tiene relaciones heterosexuales y no lo puede hablar con nadie y lo que ha visto es pornografía, a lo mejor son personas que no van a tener placer sexual nunca y dicen, bueno, pues esto hay que hacerlo porque la gente lo hace y se supone que da placer, pero a mí esto es como que
Claro.
no lo paso mal, pero tampoco
Tampoco
me
lo paso bien.
encanta, claro.
Eso es. Y bueno, entonces tu opinión sobre la pornografía para cerrar un poco ese tema.
Yo creo que como todos los consumos, si se hiciese un consumo responsable de una pornografía no mainstream, cosa que es prácticamente imposible, sí creo que podría ser positivo. O sea, si tú me dices, yo con 30 años elijo un día ver una película erótica de algo donde yo sepa que en esa escena está cuidada y que se tiene en cuenta un montón de cosas, y teniendo tú ya como adulta la información, bueno, ahora. Cuando es un consumo que lo hacemos para adolescentes, me parece que está horrible, me parece que la pornografía mainstream es horrible y que hay un montón de cosas que al final eso maleducan y mal enseñan a nuestra sexualidad y que nos ponen unas expectativas que no vamos a cumplir nunca. Entonces, bueno, y que además la mayoría de personas que hacen consumo de pornografía tienen problemas sexuales. En este caso varones porque tienen mucho estímulo visual y que después cuando yo estoy con mi pareja ese estímulo visual no lo tengo. Entonces decimos, uy, ¿qué pasa? Que yo estoy en mi casa y viendo pornografía, tengo una erección y cuando estoy con mi pareja no. O tengo que tener sexo mucho más agresivamente, pues si no, más agresivo o más rápido, ¿no? Porque necesito un estímulo mucho más fuerte. Entonces esto es parte a veces de un consumo en exceso, en este caso, de pornografía.
Sí. Bueno, en tu perfil también hablas muchas veces, en tu perfil de Instagram, sobre el tema de las primeras veces, métodos anticonceptivos. Lo explica bastante bien y entonces tú al final funcionas como esa gran fuente de información, pero por ejemplo, si tú tuvieses poder en el gobierno de España para hacer algún cambio en este sentido, o sea, decir que la gente joven tenga, incluso adulta, tenga esas otras fuentes de información, ¿qué implementaría, qué propondría?
Mira, hay dos pautas que yo creo que cambiarían un montón nuestra vivencia de la sexualidad, que la primera es tener una ley de educación sexual para que, como está esto que yo te contaba en Argentina, que regule que los profesionales y las profesionales de la sexología y los mismos docentes podamos acompañar dentro de la escuela y en todos los niveles, obviamente adaptando la currícula a la edad de los chicos y chicas. Que en los países que esto ya se desarrolla se lleva súper bien. Eso sería lo primero, implementar una ley de educación sexual, tanto en colegios públicos, privados, donde haya una asignatura donde esto se tenga que tratar. Eso ya yo creo que cambiaría un montón de cosas para las futuras generaciones. Y otra cosa que implementaría, que además el día 4 de septiembre es el día de la salud sexual, es que la salud sexual deje de ser algo para poca gente que lo pueda pagar, ¿sí? Sigue siendo un privilegio de clase ir a una consultoría sexológica. Entonces, otra de las cosas que creo que se pueden implementar, aunque es muy complejo, es que dentro de los sistemas de salud haya profesionales destinados a la sexología donde tú digas, bueno, no tengo recursos, pero sé que puedo ir al centro de salud, al
Y
hospital,
hablas
donde
con mi
sea,
sexóloga.
claro, y hablas con una persona que haya estudiado sexología y que me acompañe.
Porque al final esos temas se habla con una ginecóloga que no ha estudiado.
Claro, y que ella tiene un punto de vista a lo mejor pues más médico o más desde esto, desde la ginecología, y que no es lo mismo porque la sexología aborda las cuestiones vinculares y sociales. Y bueno, yo creo que con esas dos cosas, o sea, si pudiésemos garantizar el derecho
El acceso, ¿no?
claro, el acceso a una consulta, porque ya te digo, ahora es un privilegio de clase, o sea, las consultas están bastante altas de precio, y si yo tengo que hacer una terapia de pareja semanalmente, hay un montón de gente que ya no accede, y entonces yo me acostumbro a malvivir con mi sexualidad porque es
Me lo puedo
caro, por
permitir.
ejemplo, claro.
Igual que si pues la psicología, ¿no? Al final.
Claro.
Bueno, ¿y tú cómo ayudas a tus pacientes a través de consulta? ¿Cuál es un poco el método, la metodología que sueles emplear de forma general? Que sé que es un poco complicado a lo mejor responder esto, pero.
Dentro de la consulta, dice, pues mira, depende mucho de la persona, depende mucho. Yo trabajo mucho en interconsulta con psicólogas en este caso. Trabajamos en equipo y a mí me gusta que la persona que viene haya tenido un espacio psicológico, porque yo trabajo bien cuestiones sexológicas, y si hay algo de orden, por ejemplo, traumático y demás, está bueno que tú tengas otro espacio donde trabajar eso, para que el espacio sexológico no te genere más problemas, o sea, que no sea
Claro.
como un espacio de ir a sufrir o... Entonces siempre está bueno trabajar así. Y después depende mucho, porque hay personas que vienen, no sé, en el caso de los varones jóvenes, que son los que más acuden a consulta. A veces con una consulta simplemente, desde la misma educación sexual que se da en la escuela, tú le explicas que si un día no tuviste una erección es normal porque comiste mal, porque has dormido mal, porque estás nervioso, y esa persona ya no tiene que venir más. Y hay personas que, bueno, que necesitan como un acompañamiento un poquito más largo. Son terapias cortas igualmente, son espacios entre 4 sesiones y 10 sesiones. Hay un montón de cosas que ya se pueden solucionar. Entonces, sobre todo quitar esos miedos, esos tabús, naturalizar el proceso sexual de la persona. Y son terapias que tienen como base, como nosotros, en mi caso yo, y hay un montón de profesionales de la sexología que no somos psicólogas, hay un montón de cosas que no podemos trabajar. Entonces, se trabaja bien específico la respuesta sexual y el proceso sexual. Y se mandan ejercicios, por ejemplo, para hacer en la casa. Si están acompañadas de una psicóloga también, mucho mejor, porque el proceso es mucho más rápido. Pero en este caso un poco así, si son parejas lo mismo, bueno, ir a vuestra casa y buscar en vuestra semana 2 horas que sean exclusivamente para vosotros y que podáis hacer nada, no una práctica sexual, sino estás como de novio, sobre todo cuando hay niños en medio, que es más complicado, y salen cosas muy bonitas, porque al final, si a nuestra sexualidad le dedicamos tiempo, estamos descansados, bien comidos y demás, hay un montón de cosas
Que fluyen más
claro.
y que al final salen mejor.
Sí, obviamente que hay cuestiones que son mucho más complejas, ¿no? Pero
Sí, pero en
que...
términos generales un poco.
Sí.
También pasas consulta online, ¿no?
Sí, también trabajamos de manera online. En mayo, ahora que estoy viviendo en Argentina, a veces tengo consultas, bueno, de Uruguay, de Chile, de Colombia también, bueno, de aquí de España. Y es guay porque hay gente que lo prefiere. Hay gente que te dice, no, yo tengo que ser presencial porque quiero estar ahí, quiero verte. Yo soy muy dinámica con los accesorios que tengo en el consultorio, entonces tengo una vulva de peluche, tengo un pene, tengo artículos que se usan en ginecología, los métodos anticonceptivos, un montón de lubricantes, entonces es verdad que ir a consulta física
Tiene ese
tiene,
plus de.
claro, pero sí hay gente que prefiere venir online.
Pues ya sabéis, arroba infosexológica en Instagram y ahí podría encontrar todos sus datos de contacto por si os interesaría tener una consulta. Yo la verdad que me dejo muchos temas en el tintero, se me ha gustado un montón, ha estado muy interesante. Y nada, pues, pero lo vamos a dejar, ya voy por aquí. Que muchísimas gracias, Lourdes, por habernos acompañado en tus vacaciones. Te he cogido, te he robado un poco de
A
tiempo.
ti, a ti.
Y nada, que espero que haya un segundo programa algún día.
Esperemos, esperemos.
Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos aquí. Gracias a todos por escucharnos.